Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, estimados oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada por Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón.
Allahumma rabban nuril azim, rabban nuril azim, Allahumma rabban nuril azim.
En este programa iniciamos la sura La Consulta. Esta sura tiene 53 aleyas y se ha revelado en la Meca. El nombre se refiere a la aleya 38. La sura trata de los principios básicos de la fe islámica, por ejemplo, unidad divina, resurrección, profecía, así como cuestiones éticas y sociales. De entre las 29 suras que se abren con letras separadas, la serie más larga de letras separadas está atestiguada en esta sura en cuestión. Vale la pena señalar que la aleya desentraña el misterio de las letras separadas, ya que son seguidas por, del mismo modo, Alá el Omnipotente, el Sabio, te envía la revelación. Es decir, el Apocalipsis se envía empleando las letras del alfabeto árabe disponibles para todos los que tienen el desafío de producir algo similar. Y comenzamos con las aleyas 1, 2, 3 y 4 de la sura La Consulta.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sinqaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
HMSQ. Así es como Alá, el Poderoso, el Sabio, hace una revelación a ti y a quienes fueron antes de ti. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. Él es el Altísimo, el Grandioso.
Las letras separadas aluden a los divinos nombres: el Todo Sabio, Hakim; el Todo Glorioso, Majid; el Omnisciente, Alim; el Todo Oyente, Samí; el Omnipotente, Gadir, haciendo referencia a los favores y recompensas divinos otorgados a su mensajero, Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Las letras separadas HM abren 7 capítulos coránicos, pero las letras separadas, es decir, SQ, se encuentran en la sura en cuestión. Vale la pena señalar que la revelación divina surge de la misma fuente, la omnisciencia divina, y el contenido de la revelación son, en principio, los mismos con respecto a todas las llamadas proféticas, aunque existen cambios menores en términos de requisitos del tiempo, evolución del hombre y generalidades. Cabe mencionar que se mencionan 7 atributos divinos, cada uno de los cuales están relacionados de alguna manera con la cuestión del Apocalipsis, 2 de los cuales son el Omnipotente, el Omnisciente. Estos 2 atributos requieren que la revelación divina sea sabia y armoniosa con los requisitos evolutivos humanos. La omnipotencia divina, la omnisciencia, la sabiduría y la gloria se manifiestan en la revelación divina. Por lo tanto, la revelación divina y la palabra merecen más atención. Todos los nobles profetas, saludos sean para ellos, están relacionados con la fuente de la divina omnipotencia y gloria, como consecuencia de lo cual, quien los confronta en oposición transitará el camino hacia la perdición. Una de las inmutabilidades del Sagrado Corán es que las cláusulas y expresiones están formadas por letras y palabras comunes que nadie puede producir. El sistema de elaboración de leyes, es decir, revelación y orientación, pertenece al creador del orden de la creación, por ejemplo, el de los cielos y la tierra, que preside el mundo de la existencia. La ley A4 hace referencia al hecho de que todos los profetas y mensajeros fueron designados por Dios Todopoderoso para guiar a la humanidad con la misma palabra para que adoren al Dios Todopoderoso con sus atributos divinos de gloria, belleza, unidad y eternidad. También se les recordó el hecho de que Dios Todopoderoso es omnisciente, omnipotente, todo glorioso y justo, y todas las esferas de los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ellas están sujetas a su omnipotencia, y Él abarca todos los mundos a través de su gloria, omnipotencia y omnisciencia, y Él es el proveedor y el fomentador de todos ellos. Es superior a todos los seres existentes.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, todos los profetas siguen un objetivo común y reciben la revelación divina de una fuente única. Por eso, los principios de la invitación de todos los profetas divinos son únicos y no existe ninguna discrepancia entre el primer y el último profeta divino. Segundo, la revelación se envía por parte de un Dios que es poderoso y sabio, pues actuar a sus órdenes conlleva la grandeza y firmeza. Tercero, la fuente de la revelación es la ciencia y sabiduría divina. Por eso, el contenido del Corán es firme, permanente y estable. Cuarto, establecer unos reglamentos fijos para la vida del ser humano solamente es capaz de alguien que ha creado todo el mundo y administra los asuntos de todas las personas.
Ahora escucharán las aleyas 5 y 6 de la sura La Consulta.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
Casi se yenden los cielos allá arriba al celebrar los ángeles las alabanzas de su Señor y pedir su perdón en favor de los que están en la tierra. ¿No es Alá el indulgente, el misericordioso? A los que han tomado amigos en lugar de tomarle a él, Alá les vigila. Tú no eres su protector.
Estas aleyas hablan de los cielos que están impresionados por la revelación divina. La gloria y la grandeza divinas evitan que los cielos se rompan en pedazos. También hablan de las afirmaciones infundadas de los politeístas en cuanto a asociar socios con Dios, por los cuales los cielos pueden romperse y llevarlos a la perdición. Las aleyas también hacen referencia a la resurrección, a través de la cual se advierte a los politeístas y a los incrédulos que los cielos pronto se romperán y los ángeles alabarán la gloria divina e invocarán a Dios Todopoderoso para perdonar a los habitantes de la tierra. En ese momento, los ángeles invocarán al Dios Todopoderoso para perdonar a los creyentes, como se refleja en la sura que perdona, que las invocaciones de los ángeles en cuanto al perdonar son únicamente para los creyentes. Las aleyas dicen que es deber del noble profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, impartir el mensaje divino, pero si la gente se aleja de él no será responsable de su incredulidad. Él es el único responsable de su guía en lugar de hacerlos creer en Dios Todopoderoso y abrazar la fe islámica. Las aleyas bendecidas en cuestión es un consuelo para el noble profeta del Islam, para no guardar pena por la incredulidad de los politeístas en la unidad divina y la asociación de socios con Dios Todopoderoso, ya que su incredulidad puede no afectarlos. Él no es un guardián sobre ellos, pero su única responsabilidad es impartir el mensaje divino, ya sea que crean en Dios y sigan el sendero de orientación o se desvíen del sendero por obstinación y caigan en el abismo del error.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el corazón de algunas personas es más duro que la piedra. Si el Corán se revelaba en los cielos, se rompía. Pero las personas impertinentes no reciben ninguna influencia de la palabra divina y no son humildes ante Dios. Segundo, tenemos que orar para todos los habitantes de la tierra y pedir perdón para ellos, tal como los ángeles oran para los habitantes de la tierra. Tercero, la fe en Dios no concuerda con la aceptación de la soberanía de unos dioses falsos. Cuarto, los profetas han sido enviados para que revelen el mensaje divino al pueblo y orientarlos, pero no tenían la misión de obligarlos a aceptar lo justo.
Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta la siguiente semana.
Gracias por su compañía.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Síntesis.
El gobierno argentino, presidido por Alberto Fernández, está fortaleciendo varios planes para mejorar la situación económica y social de la población. El presidente cree que, más allá de la coyuntura política, lo que les debe preocupar es mejorarles la vida a los argentinos y las argentinas. Sobre todo insiste en alcanzar la igualdad, porque cree que la verdadera libertad nace de la igualdad, y así pueden construir la democracia. Fernández asumió la presidencia en 2019, y los dos primeros años de su mandato estuvieron limitados por la pandemia de la COVID-19. Durante ese entonces, impuso ciertas medidas para minimizar las pérdidas.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Poco después llegó la pandemia y tuvimos que reconstruir la salud que no existía. En pocos meses construimos 33 hospitales modulares a lo largo y al ancho de la Argentina. Construimos un montón de hospitales más que tuvimos que poner en marcha. Pusimos 4.000 respiradores automáticos para que los pacientes de COVID pudieran recuperarse. Y después trajimos la vacuna para que todos nos vacunemos y para que hoy podamos tener la tranquilidad de poder estar así, sin barbijos, disfrutando de este tiempo, porque somos entre los países de más de 30 millones de habitantes el que más inmunidad ha logrado.
Fernández heredó también una crisis de deuda de su predecesor, Mauricio Macri, al Fondo Monetario Internacional, una idea que el pueblo siempre ha refutado, y Fernández ha tratado de solucionarla. Los argentinos han expresado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con el dominio del FMI y rechazan su regreso al país.
El Ministerio de Salud no existía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no existía, el Ministerio de Trabajo no existía. Esa era la Argentina que nos dejaron. Esa era. ¿Quiénes nos dejaron esa Argentina? Los mismos que hoy levantan el dedo y nos quieren enseñar lo que debemos hacer. Yo les pido que no se olviden de la Argentina que nos dejaron. No se olviden de la deuda que tomaron, de los negocios y negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices. No se olviden de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos. No se olviden de las 23.000 pequeñas y medianas empresas que cerraron. No se olviden de los 25.000 millones de dólares que fugaron. No se olviden que nos endeudaron en 24 horas con el Fondo Monetario Internacional en 57.000 millones de dólares.
Pese a las dificultades y un país endeudado de un modo impagable, el gobierno argentino no ha parado de mejorar la situación y denuncia que si no hubieran robado el dinero entre octubre y el 10 de diciembre de 2019, podría haber hecho más labores. La economía argentina volvió a crecer durante 2022 y registró aumento de 5.4%. Y de ese modo sumaron más crecimiento al 10.3% que se registró durante 2021, y se convirtió en uno de los países que más creció en estos dos últimos años.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Somos uno de los países que más creció en estos dos últimos años. Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más haya crecido en el mundo y de los primeros en la región. Serán 3 años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde el año 2008.
En los últimos 2 años, el gobierno de Fernández ha generado 1.600.000 puestos de trabajo. El empleo formal creció desde diciembre de 2019 4.1%. Durante 2022, se verificaron más de 13 millones de empleos registrados, el nivel más alto de la serie iniciada en 2012, con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las más bajas de desempleo desde 2004. El sector turístico también ha ayudado al crecimiento económico. En total, 22 millones de personas viajaron este año por la Argentina.
Este millón de personas que vinieron a Entre Ríos en este enero tiene que ver con un movimiento turístico que hemos tenido en todo el país y que es récord histórico.
Argentina también está avanzando un plan regional con México, Brasil, Colombia y Cuba para la contención de la inflación. Se trata de un programa de intercambio de productos, de acuerdo a la necesidad, para contrarrestar la escalada de precios.
A mí me parece, Manuel, que es una gran idea la tuya.
Bueno, entonces...
Yo estoy siempre dispuesto.
Bueno.
Parece que es algo necesario para todos.
Bueno.
El gobierno argentino también ha trabajado en mejorar las condiciones laborales, en especial para los sectores más vulnerados. Ha prolongado y ampliado el Programa Nacional Registradas, la extensión del seguro de empleo y el acceso a la jubilación para miles de trabajadoras de casas particulares.
Ayelén Massina, ministra argentina de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Como Estado, y aquí lo tenemos al presidente también al lado, que escuchó estas demandas, que vio que era un problema y que la solución del Estado fue justamente crear registradas, pero no solamente crear registradas y brindar un trabajo formal con derechos, con más derechos laborales a más de 22.000 mujeres, sino que lo que estamos haciendo hoy es ampliarlo. El Estado se va a hacer cargo del 50% de estas trabajadoras.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Y la verdad es que cada día que siento que ampliamos derechos, siento que estoy ayudando a hacer una mejor Argentina. Una Argentina donde todos y todas y todes nos sentamos felices de vivir en esta sociedad.
El gobierno nacional ha puesto el acento en el rol de la obra pública como motor de la recuperación y sostén de los valores de la economía en la pospandemia. Los ejes, en ese sentido, fueron los desarrollados en materia de agua y saneamiento y ha terminado con 3.000 de estas obras entre las 5.800 planeadas.
La esperanza de quien tiene lo que no tuvo antes, de comprender que el agua es vida. Prometieron en 2015 100% de agua y cloacas, pero no hicieron nada, menos en los barrios populares. Hoy, en los 4.000 kilómetros de redes construidos, está él. Eso también es nuestro gobierno. Hay 2023.
En 2021, la Argentina registró la tasa más baja de mortalidad infantil de su historia. Y en 2022, la muerte de mujeres por embarazos, que culminaban en abortos, bajó 40%. El gobierno trabaja en preparar viviendas para las personas mayores, que la jubilación no jubila la felicidad ni el disfrute.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Y nosotros no tenemos ninguna vergüenza en decir, vamos a poner al Estado presente, dándole un techo a cada familia argentina que lo necesite. Que cada día que fui presidente, heredándolo a Macri, endeudado con el fondo, con la pandemia, con la guerra, a 85 familias argentinas, cada día le di un techo. Y ese va a ser un día muy feliz para mí, Muy feliz, inmensamente feliz para mí.
Fernández presta atención en el desarrollo del sector educativo, ya que cree que allí es donde reside el fenómeno de la movilidad social ascendente. Y Argentina, con más personas educadas, desarrollará más.
Arnaldo Medina, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Estas universidades que tienen un mandato muy claro. Son universidades que crearon Néstor y Cristina y que vinieron como universidades de cercanía para dar acceso a la educación superior a amplias franjas de nuestra población que no podían acceder. Son universidades que nacen también en un cambio de paradigma de qué es la educación superior. Deja de ser un servicio y la educación superior pasa a ser un derecho universal.
Con todas estas labores y mucho más, el gobierno de Fernández busca crear una Argentina mejor.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Y otras historias. Es la historia de las personas de carne y hueso cuyas vidas han mejorado, cuyos derechos han sido reconocidos. Argentina es sustancialmente mejor que hace 3 años.
causa de Palestina.
Han pasado 35 años desde la creación del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás. Durante más de tres décadas de su existencia, Hamás se ha convertido en un grupo más eficaz y más popular de los palestinos en la lucha contra el régimen de Israel. La victoria de este movimiento en la Operación Espada de Al-Quds en mayo de 2021 frente a la ocupación sionista le ha dado aún más popularidad entre la población palestina. El movimiento asegura que ha contado con el apoyo popular y hará fracasar todos los complots del nuevo gabinete ultraderechista de Israel. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar sobre el movimiento Hamás y su lucha para la liberación de Palestina. Aquí comenzamos.
El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, fue fundado por Ahmed Yassin en diciembre de 1987. Durante la primera intifada con el objetivo de resistir ante la ocupación israelí y detener sus crímenes contra el pueblo palestino. En su primer comunicado tras su creación, el movimiento afirmó sus objetivos.
La intifada de nuestro pueblo rechaza la ocupación y sus presiones, la confiscación de la tierra, la construcción de asentamientos y la política de sometimiento de los sionistas. El Islam es la solución y la alternativa. Nuestro pueblo conoce el camino del sacrificio y el martirio. Haced que entiendan que la violencia no engendra más que violencia, que la muerte no trae más que muerte.
En pocos años, y gracias a su resistencia ante el régimen israelí, el movimiento logró ganar tremenda popularidad entre los palestinos. Y finalmente, en 2006, en las elecciones generales consiguió la mayoría absoluta, lo que le otorgó la potestad de formar el gobierno que lideró Ismail Haniyeh. No obstante, los complots de Israel e injerencias foráneas provocaron un conflicto entre Hamás y el movimiento Fatah del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Y en 2007, Palestina se dividió entre Cisjordania administrada por Fatah y Gaza gobernada por Hamás. Durante los años que Hamás ha gobernado Gaza, ha estado bajo un bloqueo total y ha sufrido varias guerras lanzadas por Israel en su contra. No obstante, estas limitaciones no han podido detener la convicción del movimiento por recuperar los derechos de los palestinos. La victoria de Hamás en el conflicto de mayo de 2021 frente a Israel, conocida como la Operación Espada de Al-Quds, puso de relieve el poderío del grupo. Los líderes del movimiento Hamás abogan por la resistencia para frenar las agresiones del régimen israelí contra el pueblo palestino.
El pueblo renueva su compromiso de defenderse a sí mismo y a sus santidades por todos los medios. La batalla de la espada de Al-Quds sigue siendo legítima a la luz de la continua agresión de la ocupación contra Al-Aqsa.
Ya han pasado 35 años desde la creación del movimiento Hamás y a pesar de todas las presiones, sanciones, asesinato de sus líderes, Hamás se ha convertido en el grupo de resistencia más fuerte y popular entre el pueblo palestino.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
@MiaRosary. Cientos de miles participan en el 35 aniversario del lanzamiento del movimiento Hamas en la plaza Al-Katiba, al oeste de la ciudad de Gaza. Reporte global. @radioreporte. Comunicado. Motivo 35 aniversario de la fundación de Hamas, el movimiento palestino ha afirmado que la ciudad de Al-Quds, Jerusalén, y la mezquita Al-Aqsa son el corazón del conflicto con el enemigo sionista y el régimen de ocupación no tiene legitimidad ni soberanía en ellas. Rodrigo Oliveira, @RodOliveiraPT, apoyo a Palestina. CGT Red, @Redamo24, son luchadores por la libertad, salgan de sus tierras y dejen de robar tierras. Mister, @SasSinFraz, los luchadores por la libertad palestina se defenderán del sionismo fascista, Palestina libre. Abdul Rahman, @ARC Piso 2012. Son una organización irrompible, imparable, altamente organizada y popular. Lance Dyer, @Lance63. Un pueblo ocupado, según el derecho internacional, tiene derecho a resistir esa ocupación ilegal. La OLP les ha fallado a los palestinos, por lo que no es de extrañar que recurran a Hamas. Por cierto, Nelson Mandela en Apartheid, Sudáfrica, fue etiquetado como terrorista y se convirtió en el respetado pacificador. News for Palestine, @RanaHam17125182. Lo que Hamas está haciendo no se llama terrorismo, sino defensa propia y resistencia legítima. Vosotros, los israelíes, sois los terroristas y los ocupantes.
Tema de análisis, conversamos con Daniel Mejía Lozano, es periodista y es analista internacional, está en Madrid. Daniel, ¿cómo evalúa el desempeño del movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamás durante estos 35 años de existencia? ¿Ha tenido éxito frente a la ocupación israelí?
Bueno, Hamás es un grupo que surgió a finales de 1987 con un propósito fundamental, que es luchar contra la ocupación israelí. Y desde que surgió Hamás, que surge inicialmente como un grupo de resistencia militar, luego se transforma y se convierte en un grupo de resistencia también ideológica desde la política, pues Hamás ha tenido varios logros, pero tal vez es uno de los más importantes que yo quiero resaltar, es el que se presenta precisamente en el año 2021, cuando Hamás logra la unificación de todo el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Este es uno de los logros más importantes del grupo Hamás. También quiero mencionar que Hamás es reconocido como un actor político por parte de Noruega y también de Suiza acá en Europa, pero también ha recibido apoyo de otros países del mundo que por supuesto ven la importancia de ese diálogo político para proteger también los intereses del pueblo palestino. Ya hablando del tema militar, sin duda alguna, ha sido una resistencia histórica, porque el régimen de Tel Aviv ha sido financiado por Estados Unidos y por otros países del mundo que tienen un gran interés, no solo en ese territorio donde está el pueblo palestino, por su gran riqueza, por el petróleo, por ejemplo, sino también por alimentar a ese gran monstruo que ha sido Israel y que ha bombardeado y que ha atacado y que ha invadido y que ha expropiado y que ha asesinado al pueblo palestino. Entonces Hamás de alguna manera obedece a esa resistencia y a la defensa del pueblo palestino. Si no existiera Hamás, el pueblo palestino ya habría sido completamente exterminado y destruido. Y esa es la importancia que yo quiero resaltar hoy de este grupo político y también militar. Por supuesto, quien cuenta la historia, pues cuenta la mejor cara de la historia a su manera. Y los enemigos del pueblo palestino y quienes han financiado al régimen de Tel Aviv, que ha atacado inclementemente a Palestina como Estados Unidos, pues cuentan otra historia de Hamás, lo han querido convertir en un grupo terrorista, lo han atacado de mil maneras, mientras, por supuesto, Qatar y los Estados Árabes existe un completo respaldo a Hamás que busca la liberación. Lo que se ha querido estigmatizar en el mundo occidental y convertir en el mundo occidental del islamismo y todo lo que sea islámico es terrorista. Esa es una campaña publicitaria que se ha manejado desde Estados Unidos y que sin duda alguna expone no solo al pueblo palestino sino a toda la comunidad islámica. Y es ahí donde es muy importante contextualizar a todas las personas que nos ven en este programa que Hamás es un grupo político de resistencia que ha protegido a un pueblo de ser exterminado ante, el régimen militar, un régimen salvaje, que es el régimen de Tel Aviv.
En función de esa resistencia, precisamente, Daniel, ¿a qué se debe el aumento de popularidad de Hamás, tanto en territorios palestinos como Cisjordania ocupada, el exterior también se ha dado, especialmente durante la última década, este apoyo. ¿A qué se debe?
Sin duda alguna, Hamás es un grupo que ha ganado mucha popularidad porque protege y defiende los derechos humanos. ¿Y cómo los protege y los defiende? Defendiendo a un pueblo que es el pueblo palestino. Si bien ha querido ser catalogado como un grupo terrorista, sostiene un diálogo con países como Noruega, como Suiza, que lo ven como un actor político y es respaldado por los países árabes y por otros países del mundo como Irán. Y yo quiero decir acá que la popularidad que ha ganado Hamás precisamente obedece a que ha defendido al más débil y no solo al pueblo palestino. Además de eso, ha evitado la ocupación, la invasión del régimen de Tel Aviv, de Israel. Y también es muy importante decirlo que cada día lucha por esa liberación del pueblo palestino y que eso ha fortalecido bastante a Hamás y ha traído que tenga popularidad.
Ahora, Daniel, ¿cómo los palestinos pueden derrotar al enemigo israelí y sobre todo acabar con la ocupación de sus tierras entonces?
La liberación palestina, digamos que es uno de los propósitos fundamentales de Hamás, se va a lograr desde la unidad del pueblo palestino, con el respaldo de la comunidad internacional. Ya hoy la Organización de Naciones Unidas, si bien no sacó un decreto para sancionar a Israel, sí hizo un pronunciamiento muy fuerte con un llamado a atención por los asentamientos salvajes e ilegales de Israel en los territorios donde está el pueblo palestino, por esta invasión inclemente, y esa es una derrota política para Israel. Y esas victorias, esas glorias políticas de Palestina y, de, por supuesto, del Hamás y de este grupo político, y también las victorias militares que ha tenido, cada vez debilitan más a Israel. Yo pienso que se acerca el triunfo, se acerca ese éxito de parte de Hamás, pero más que Hamás, es un triunfo que va a tener el pueblo palestino, que por fin va a ser dignificado, va a ser reconocido como Estado, como nación, y se va a proteger los derechos fundamentales de todas estas personas. Y también, por supuesto, esta es una victoria para el islamismo, porque también ha sido agredido el islamismo desde otra perspectiva, en donde los Estados Unidos, si bien han financiado completamente los ataques de Israel contra Palestina por intereses económicos, insisto, los intereses son económicos, van atrás del petróleo como lo fueron en Afganistán, ya cuando no tenían más riqueza y más petróleo se fueron de Afganistán, ahora están acabando con el pueblo palestino, porque tienen un interés en este territorio que es meramente económico, a ellos no les interesa nada de Palestina, ni mucho menos de Israel, pero financian a Israel para poder sonsacar, son otros invasores más. Entonces digamos que ese triunfo se obtiene con la comunidad internacional, y hay que decirlo que cada vez llegan más ayudas al pueblo palestino y cada vez hay más solidaridad también acá en Occidente, en Europa, en América Latina, con el pueblo palestino. Así se ha demostrado, hay más jefes de Estado que se suman a la causa palestina, y esos son triunfos, y son pequeños triunfos que se van acumulando políticos que sin duda alguna van a llevar a la liberación a todo este pueblo, pero también al Hamás.
Daniel, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima. Hacemos una pausa. Ya venimos.
El 14 de diciembre de 2022, cientos de miles de gazatíes se concentraron en la Plaza de Al-Katiba de la Franja de Gaza para celebrar el 35 aniversario del establecimiento del movimiento de resistencia palestina Hamás. La numerosa multitud de participantes enfatizó el apoyo del pueblo palestino a este grupo de la resistencia.
Hamed Sokri, partidario de Hamás.
La unión de nuestro pueblo palestino a la elección de la resistencia se puede observar claramente con todas estas enormes masas que han venido para apoyar el camino de la resistencia. Desde aquí mandamos saludos a nuestro pueblo de Cisjordania.
Ahmed Resk, partidario de Hamás.
Avisamos al enemigo sionista que seguiremos en el camino de la resistencia hasta conseguir liberar Palestina y la mezquita de Al-Aqsa. Y hoy hemos venido para levantar la bandera de la libertad y de nuestros derechos.
Los líderes de las facciones de la resistencia palestina también asistieron a esta gran celebración para mostrar su unidad. además de reafirmar su compromiso con la resistencia ante la ocupación israelí.
Abu Mojahed, portavoz de facciones de la resistencia palestina.
Hoy la resistencia palestina encabezada por el movimiento Hamas se ha convertido en un movimiento poderoso que el régimen sionista teme. Seguiremos en nuestro camino, junto con todos los grupos de la resistencia en todos los territorios palestinos hasta conseguir liberar nuestras tierras.
En el evento, el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, destacó la importancia de la resistencia para recuperar los derechos del pueblo palestino. Asimismo, aseguró que los palestinos se enfrentarán con toda fuerza al nuevo gabinete israelí, considerado el más extremista y racista de la historia de Israel.
Yahya Sinwar, líder del movimiento Hamas en la Franja de Gaza. La evaluación de inteligencia de Al-Qassam y nuestros servicios de seguridad nos aseguraron que enfrentaremos grandes desafíos nacionales durante el año 2023, ya que estimaron que la derecha fascista israelí comenzaría a romper todas las reglas y cruzar todas las líneas rojas. Les traeremos una inundación rugiente. Innumerables misiles, una inundación de soldados sin límite y millones de nuestra nación, ola tras ola.
Por su parte, el líder del buró político del movimiento Hamas, Ismael Haniyeh, destacó la importancia de la unidad entre los palestinos para lograr la liberación de sus tierras.
Ismael Haniyeh, líder del buró político de Hamas.
Hamas ha estado comprometido durante mucho tiempo con la unidad del pueblo palestino en el país y en el extranjero, frente a la ocupación israelí y sus complots. Hamas ha adoptado la estrategia de establecer lazos equilibrados con todas las naciones árabes y musulmanas, con un enfoque en la causa palestina.
Con su masiva participación en los actos con motivo del 35 aniversario de la creación de Hamas, los residentes de la Franja de Gaza aprovecharon la oportunidad para afirmar que este movimiento de resistencia seguirá siendo el escudo más poderoso para enfrentar las atrocidades del enemigo sionista.
Hay más análisis. Nos acompaña ahora Cecil de León, es analista internacional, profesor universitario, investigador y también articulista. Nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Cecil, ¿qué mensaje transmite al mundo el masivo apoyo del pueblo palestino al movimiento de resistencia Hamas?
Para empezar, que hay un pueblo organizado, un pueblo combativo, un pueblo que resiste y que también por eso es pueblo. Sin pueblo no hay organización, y es claro que sin organización no hay resistencia, no hay victoria. Entonces, sobre todo la existencia de la voluntad de luchar de un pueblo que ha estado, que es víctima de una ocupación, por más de largos 70 años, que no obstante la diferencia del tamaño, digamos, de las fuerzas ocupantes respecto a las capacidades del pueblo sitiado palestino, en este caso gazatí, demuestra eso, una voluntad férrea de resistir, de ser primero, de resistir y sobre todo de presentarle la cara al ocupante y bueno, plantear sus derechos como pueblo milenario y sobre todo frente a una comunidad internacional que se hace de la vista gorda, que voltea a ver a otros lados, que habla de otros conflictos que se están dando en otras partes del mundo, pero que se olvida a propósito y deliberadamente de esta ocupación y sobre todo de las muertes violentas que se están dando diariamente desde un periodo atrás, y pues cada vez el saldo es mayor, la violencia del Estado ocupante es mayor, y obviamente a una acción mayor va a haber una respuesta aún mayor de parte de las expresiones diversas del pueblo palestino.
Digamos, es completamente proporcional la respuesta. Cecil, ¿cuál ha sido la mejor arma de los palestinos para recuperar sus derechos frente a la ocupación israelí durante más de 7 décadas incluso?
Fundamentalmente, decía, la voluntad de ser, de resistir, pero sobre todo de tener una expresión social, una expresión comunitaria, pero una expresión también militar, y en este caso, pues está Hamas, que desde que nace, además, se fragua en la resistencia palestina frente al invasor. Y es por ahí, por los años 87, más o menos, que nace después de la intifada. Así que la mejor arma, en este caso la mejor arma para la defensa y sobre todo para hacer valer los derechos del pueblo palestino cada vez más, ha sido su expresión armada, definitivamente, y su capacidad de golpear al enemigo en su corazón. Después de decirse invencible, después de probar y argumentar técnicas militares, pero sin embargo, hoy por hoy, los proyectiles de Hamas y de los palestinos llegan cada vez más hondo al territorio de Israel, y eso hace que Israel tenga que cada vez más aplicar más fuerza, aún sabiendo que no va a vencer, que no va a salir victorioso, porque a pesar de todos estos años no ha logrado ni siquiera mitigar, sino todo lo contrario, ha logrado acrecentar la ira, el repudio de los palestinos y de su lucha por su libertad, por sus tierras, por el derecho a su existencia, al libre ejercicio de ser humanos y de ciudadanos de un país que, aunque no existe, digamos, oficialmente, pero que tiene siglos de existencia en sí mismo.
Cecil, en medio de todo este panorama y teniendo en cuenta, desde luego, la llegada del poder del gabinete más extremista en la historia de Israel, ¿usted cree que existe alguna posibilidad de una nueva confrontación entre la resistencia palestina y el régimen israelí para este 2023?
Definitivamente esa es precisamente la expresión de esa lucha que se está dando y de la necesidad de las élites, de las cúpulas en Israel y fuera de Israel, de impulsar un gobierno al que ya conocen, al que le pueden exigir las cosas más extremas, precisamente porque de esta manera es definido este gobierno como extremista, y lo estamos viendo en los pocos meses o en el poco tiempo que llegan, que tienen de estar nuevamente en el poder. La violencia, decíamos, ha sido ejercida cada vez más frontal y cada vez más descarnada, porque no se puede ocultar, todos los días hay por lo menos un asesinato en Palestina de parte de las fuerzas de seguridad del Estado de Israel. Y definitivamente no está hoy ni Palestina ni sus grupos armados en la situación que estuvieron en 1987, que estuvieron en 2007, sino que ahora hay una nueva coyuntura, además un desarrollo de tecnología, de técnica, de capacidad de fuego de parte de estos grupos armados, y en especial de Hamas, porque pues es a lo que Israel le teme y lo ha expresado tanto público como, digamos, en sus documentos políticos y militares, el régimen de Israel, y no es de hoy, es un grupo que crece en fuerza, crece en capacidad organizativa y crece, por tanto, en poder político. Y antes o después, el poder ocupante va a tener que sentarse mucho más seriamente a la mesa para ponerle fin a la violencia que ellos han provocado precisamente desde el momento de la ocupación ilegal.
Así están las cosas. Cecil, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. A ver, pero antes de terminar con este programa, vamos a ver cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del planeta han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina.
Hamas en su 35 aniversario, seguiremos luchando contra Israel. Resistencia es la única forma de salvar al pueblo palestino. Hamas celebra aniversario y predice confrontación con Israel. Hamas dice que la resistencia de espada de Al-Quds sorprendió al ejército de la ocupación.
El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, ha celebrado su aniversario 35 con masivas marchas en la Franja de Gaza. Más de tres décadas después de su creación, Hamas se ha convertido en la facción más popular de Palestina. El pueblo palestino, harto de las promesas vacías de Occidente y la autoridad palestina, cree cada vez más en la resistencia como la única arma eficaz para recuperar sus derechos perdidos. Los masivos actos de apoyo a Hamas coinciden además con un momento de máxima tensión en Cisjordania ocupada que vivió en 2022, su año más violento desde 2006, con ataques, redadas casi a diario y enfrentamientos armados que se cobraron la vida de más de 160 palestinos. Ahora, los palestinos en Cisjordania ocupada, inspirados por los éxitos de Hamas en la Franja de Gaza, ven la resistencia como la única forma de lograr su libertad y poner fin a la ocupación, especialmente en el contexto actual, que los israelíes han elegido al gabinete más extremista de su historia, una decisión que podrá conllevar a una guerra total entre las partes en 2023. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.